Comienza Éramos tan jóvenes.
Éramos tan jóvenes.
El programa de la Pastoral de los Mayores, dirigido por el padre Nacho Figueroa.
Y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor.
Hola a todos los oyentes de Radio María en esta tarde, víspera del quinto domingo de Cuaresma. Comenzamos un nuevo programa poniéndonos, como siempre, bajo el amparo de nuestra Madre y Señora. Poco a poco nos vamos acercando al final de la Cuaresma y este domingo, el quinto, coincide en muchas diócesis, especialmente en aquellas en las que el día de San José es laborable, con la campaña del seminario. El pasado programa nos proponíamos, según avanzamos en el camino cuaresmal, hacer silencio y contemplar con una mirada de fe el misterio pascual, reconociendo en el misterio de la cruz la fuente de nuestra salvación. Si el tercer domingo de Cuaresma contemplábamos la cruz como ese hato de cordeles con el que Señor expulsa el pecado del corazón del ser humano, que es el templo donde Él quiere habitar, y el cuarto domingo nos hablaba de cómo, siendo elevado en la cruz, conquistará la vida eterna para todos los que creen en Él, este quinto domingo de Cuaresma nos invita a identificarle en la humildad de un grano de trigo que cae en tierra para dar mucho fruto. Los cristianos reconocemos que hay que dejarse morir para poder resucitar, que solo dando la vida es como se puede abrazar esa vida eterna que el Señor nos ha procurado con la muerte y resurrección. Una oportunidad, pues, para hacer silencio y contemplar, como contempla el sembrador, cómo, sin hacer ruido, sin que se note, la semilla germina en silencio en el corazón de esa tierra fecundada por la gracia de Dios. Comentando este relato en el que se recogen los últimos discursos de Jesús narrados por el evangelista San Juan poco antes de la pasión, dice el Papa Francisco: ¿cómo miro el crucifijo? ¿Como una obra de arte para ver si es hermoso o no es hermoso? ¿O miro dentro, en las llagas de Jesús hasta su corazón? ¿Miro el misterio del Dios aniquilado hasta la muerte, como un esclavo, como un criminal? No os olvidéis de esto. Mirad el crucifijo, pero miradlo dentro. Para explicar el significado de su muerte y resurrección, Jesús se sirve de una imagen y dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Quiere hacer extender que su caso extremo, es decir, la cruz, muerte y resurrección, es un acto de fecundidad. Sus llagas nos han curado. una fecundidad que dará fruto para muchos. Así se compara a sí mismo con el grano de trigo que pudriéndose en la tierra genera nueva vida. Con la encarnación Jesús vino a la tierra, pero esto no basta. Él debe también morir para rescatar a los hombres de la esclavitud del pecado y darles una nueva vida reconciliada en el amor. He dicho para rescatar a los hombres, pero para rescatar a mí, a ti, a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Él pagó este precio. Este es el misterio de Cristo. Ve hacia sus llagas, entra, contempla, ve a Jesús, pero desde dentro. Y este dinamismo del grano de trigo cumplido en Jesús, continúa el Papa, debe realizarse también en nosotros sus discípulos. Estamos llamados a hacer nuestra esa ley pascual del perder la vida para recibirla nueva y eterna. ¿Y qué significa perder la vida? Es decir, ¿qué significa ser grano de trigo? Significa pensar menos en sí mismos, en los intereses personales y saber ver e ir al encuentro de las necesidades de nuestro prójimo, especialmente de los últimos. Cumplir con alegría obras de caridad hacia los que sufren en el cuerpo y en el espíritu es el modo más auténtico de vivir el Evangelio, es el fundamento necesario para que nuestras comunidades crezcan en la fraternidad y en la acogida recíproca. Quiero ver a Jesús, pero verlo desde dentro. Entra en sus llagas y contempla ese amor en su corazón por ti, por ti, por ti, por mí, por todos. Nos unimos al Papa en el deseo de conocer a Jesús como quien muriendo nos da la vida eterna, y le pedimos al Señor que también nosotros seamos grano de trigo que cae en la tierra y muere para dar mucho fruto. Como cada programa, nuestras amigas Ana Marqués y Mercedes Montoya nos pondrán al día con noticias relacionadas con los mayores. Con Juan José de la Lastra, en su sección Personas y Personajes, nos iremos de nuevo al Pacífico para hablarnos del misterio de San Lesmes. Buenas tardes, querido amigo Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente.
Buenas tardes, querido Nacho.
Jaime nos llevará, como siempre, a su rincón de gustar para conectar por medio de la música con el misterio de la cruz y con el espíritu contemplativo de este tiempo de cuaresma. Y con Victoria Pascua solucionaremos la pregunta que nos hacía en el anterior programa para el concurso, en el cual recordamos que se sortea un viaje a uno de sus destinos de peregrinación, en el que se visitará un monasterio de los que se han ido hablando estas semanas. Y hoy nos hablará de los comienzos del monacato en Francia, en las Galias. Así que antes de nada, como a lo largo de este espacio iremos dando las pistas para saber sobre el monasterio del que hablaremos en el próximo programa, Victoria nos da la primera de ellas. Buenas tardes, Victoria.
Muy buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a todos, Jaime. Y a nuestros oyentes, que seguro que ya están preparados para apuntar las pistas del concurso. Como el próximo programa hablaremos de los orígenes del monacato en el norte de África, se trata de adivinar a un monje de allí. Y la pista dice: nació el año 354 y era hijo de una familia de bereberes.
Una pista para todos los que nos escucháis. Un monje nacido en el año 354... e hijo de una familia de bereberes. Y como no olvidamos que los verdaderos protagonistas de nuestro programa sois vosotros, esperamos vuestros mensajes en el WhatsApp 634-423-664 o en el correo del programa eramostanjovenes@radiomaria.es. Y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos tan jóvenes. Ana Marqués y Mercedes Montoya elaboran cada semana el boletín de noticias de Vida Ascendente. Aquí nos ponen al día de las noticias de los mayores.
Noticias de mayores para los mayores. La persona más longeva del mundo cumple 117 años.
María Brañas, la mujer más longeva del mundo, está de enhorabuena. El lunes 4 de marzo cumplió 117 años. La centenaria, que vive en una residencia de mayores en la provincia de Gerona, en el municipio de Olot, nació en Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco, en 1907. Regresó a Cataluña en 1915 y tiene dos hijas, 7 nietos y 11 bisnietos. Desde inicios de 2023 es la persona más longeva del mundo. Según ha contado su hija Rosa Moret, en los últimos meses su madre habría pegado un bajón lento, aunque no le duele nada y no tiene ninguna enfermedad. También es consciente, explica, de ser la mujer más mayor del mundo, pero dice restarle importancia y considera que estos récords son tonterías. Muchas felicidades, María.
Mayores que se unen en Valencia para vivir juntos y luchar contra la soledad.
La falta de inversores y de ayudas públicas dificulta el camino para que estos grupos puedan poner en marcha sus proyectos de cohousing senior. Martín García explica las razones por las que forma parte de una cooperativa valenciana que lucha por poner en marcha las primeras viviendas colaborativas para personas mayores de la comunidad valenciana. No quieren ir a una residencia ni quieren estar solos. Quieren hacer cosas juntos en una comunidad formada por abuelos. Su proyecto consiste en la construcción en un solar del municipio valenciano de Godella de 21 unidades habitacionales de unos 50 metros cuadrados aproximadamente y la rehabilitación de una antigua casa protegida de unos 500 metros cuadrados para destinarla al uso social. Enhorabuena por esa gran iniciativa.
Navarra impulsa un proyecto de atención sociosanitaria a mayores en el entorno rural.
La residencia de mayores de Erro y varios domicilios particulares participan en el proyecto Acercar, un programa de atención sociosanitaria para personas mayores y vulnerables en el entorno rural. El proyecto, que ha desarrollado su primer año de experiencia piloto, propone un modelo por medio de equipos multidisciplinares itinerantes coordinados por el personal médico de atención primaria. Se ofrecen servicios de fisioterapia, neurorehabilitación y logopedia en domicilios, en proximidad y de forma virtual. Igualmente, Acercar dota al personal médico de nuevas tecnologías para la toma a distancia de constantes de salud, que permite una monitorización permanente de los usuarios para actuar en caso de necesitarlo. Acercar se desarrolla desde julio en el Valle de Erro y Cascante y próximamente comenzará en Olite, todo en la Comunidad Navarra.
advierten del importante infradiagnóstico del virus sincitial en personas mayores.
La doctora Esther Redondo, miembro del grupo de trabajo Infeccioso, Migrante, Vacunas y Actividades Preventivas de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, ha advertido que el virus respiratorio sincitial es una patología que supone una importante carga de enfermedad infradiagnosticada entre los adultos mayores. Asimismo, la doctora Redondo ha afirmado que la enfermedad neumocócica también afecta a los adultos y, aunque hay vacunas que protegen frente a esta infección, las coberturas frente al neumococo en personas mayores son, en general y en todas las comunidades autónomas, subóptimas. Por estos motivos, esta experta ha destacado que la vacunación es la mayor estrategia para prevenir ambas patologías respiratorias y ha abogado por la utilización de las nuevas vacunas disponibles frente al VRS y el neumococo para las personas de 60 o más años.
Y si queréis saber más, ir a la página www.vidaascendente.es.
Muchas gracias, queridas amigas. Estamos en Radio María, en Éramos tan jóvenes, esperando vuestros mensajes con noticias, aportaciones, en el WhatsApp 634-423-664. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos invita a ir a su rincón de gustar para ahondar en el Evangelio de este quinto domingo de Cuaresma. Jaime, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
Buenas tardes de nuevo, Nacho. Jesús camina desde Galilea hacia Jerusalén, acompañado de sus apóstoles y fieles, donde recibirá una entrada triunfal sentado sobre un pollino, como muestra de la humildad de su reinado, que no es de este mundo. Jesús sabe que los escribas y fariseos ya traman su apresamiento y ejecución. Le espera el cáliz de su pasión y anuncia que su hora ha llegado. En este caminar, con el alma agitada, como dice el evangelista San Juan, nos habla de la tierra y de la semilla que ha de fructificar después de morir. En la última teofanía del Evangelio de Dios Padre, manifiesta que glorificará al Hijo y volverá a glorificarlo, haciendo alusión así a su resurrección posterior que ningún mortal puede comprender antes de la llegada del Espíritu Santo. En este caminar con el espíritu agitado, Jesús contempla la creación y se prepara para la entrada de su naturaleza corporal en la eternidad. Esta despedida se puede acompañar en la música con una composición musical de Gustav Mahler de comienzos del siglo XX titulada La canción de la tierra, que termina con la despedida de este mundo y la entrada en la eternidad con el alma ya serena, repitiendo la palabra eternamente, 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 expresión de la fe en la eternidad del espíritu del hombre. Estos preciosos versos rezan así: hago camino hacia la patria, hacia mi hogar, ya nunca más vagaré en la lejanía. Mi corazón está tranquilo y espera su hora. La querida tierra florece por todas partes, en primavera, y se llena de verdor nuevamente. Por todas partes y eternamente resplandece de azul la lejanía. Eternamente, eternamente, eternamente.
Muchas gracias, Jaime, por ayudarnos a entrar en la Cuaresma con el arte hecho música. En nuestro itinerario por los orígenes del monacato, nuestra colaboradora y experta en peregrinaciones, Victoria Pascua, hoy nos lleva a las Galias. Con ella nos ponemos en modo viaje. Hola de nuevo, Victoria. El pasado programa empezábamos a hablar del monacato en Occidente, partiendo lógicamente de Roma, la capital del imperio. Y en estos días iremos hablando de la expansión del monacato por Europa. Antes de nada, resolvamos el enigma que nos proponíamos en el programa anterior.
Buenas tardes de nuevo, Nacho. Esta semana yo creo que era muy fácil. El soldado que repartió su capa con el pobre en quien encontró en sueños el rostro de Jesús no era otro que San Martín de Tours, discípulo de San Hilario de Poitiers.
Pues hablemos, pues, en primer lugar de este gran santo. ¿Qué nos cuentas de San Martín que llegó a ser obispo de Tours?
Pues vamos a ello. San Martín de Tours es uno de aquellos hombres que han hecho hablar de sí a muchas generaciones por haber sido protagonista de episodios aptos para despertar la fantasía popular. Es frecuente la narración del episodio de San Martín que, cabalgando envuelto en su amplio manto de guardia imperial, encontró a un pobre que tiritaba de frío. Con gesto generoso, cortó su manto y le dio la mitad al pobre. Por la noche, en sueños, vio a Jesús envuelto en la mitad de su manto, sonriéndole agradecido y diciéndole: «Martín, hoy me cubriste con tu manto».
Lo que quizá muchos de nuestros oyentes no sepan o se pregunten es ¿por qué cortó la capa por la mitad? ¿No era más fácil o dársela entera o quedársela entera? Cuentan que como era militar, la capa formaba parte de su uniforme, del que los soldados solo pagaban el 50% y el ejército el otro 50%. De modo que la mitad de la capa no era suya y por eso no se la podía dar al pobre. Le dio todo lo que era suyo, la mitad de su capa. Y por tanto, dio todo aquello de lo que podía disponer.
Qué gesto el de San Martín, es verdad, ¿eh? Sabemos que Martín era hijo de un tribuno romano y que nació en Sabaria, en Panonia, una región de la actual Hungría, hacia el 315. A los 15 años ya vestía el uniforme militar. El episodio del manto hay que colocarlo, pues, en ese periodo, porque a los 18 años recibió el bautismo y abandonó la milicia para seguir a San Hilario de Poitiers, su maestro. Después de un breve noviciado de vida eremítica en la isla Galinaria, Martín fundó dos monasterios, Ligüyé, el más antiguo de Europa, y Marmoutier, que se convertirá en un gran centro de vida religiosa. Pero no siempre pudo dedicarse a su vida contemplativa, dado que Martín, como sabemos, fue elegido obispo de Tours, convirtiéndose en el gran evangelizador de Francia. Suele decirse que Martín fue soldado sin quererlo, monje por elección y obispo por el deber. Su vida episcopal duró 27 años y durante ese tiempo se ganó el amor agradecido de los pobres, de los necesitados y de cuantos sufrían injusticias. Pero cosas de la debilidad humana no era bien visto por los de su clero, que querían vivir tranquilamente sin demasiados compromisos. De hecho, fue acusado por un sacerdote llamado Bricio. Cuentan que su respuesta fue proverbial: «Si Cristo soportó a Judas, ¿por qué no debería yo soportar a Bricio?». Murió el 8 de noviembre del 397 en Candes durante una visita pastoral. Sus funerales, que tuvieron lugar 3 días después, fueron una verdadera apoteosis. En ese día, el 11 de noviembre, se conmemora su memoria. Y, dato curioso, se considera el primer santo no mártir con fiesta litúrgica en la Iglesia. La mitad del manto que, según la leyenda, San Martín compartió con aquel pobre de Amiens se conserva celosamente en una capilla. Al custodio de la capa se le llama capellán, sin serlo, porque es el protector no de la capilla, sino de la capa del obispo de Tours.
Y qué curioso, ¿verdad? Esto de la capa de San Martín. Pues comentemos algo sobre los orígenes del monacato en Francia, lo que entonces se llamaban las Galias, esos galos que deben estar medio locos.
Muy bien. Aunque solemos decir que el monacato galo-romano nace con San Martín de Tours, sabemos, como decíamos también hablando sobre Roma, que la práctica de la ascesis se conoce desde muy antiguo. Entre los mártires de Lyon y Bien del año 177 ya se menciona al asceta Alcibiades, que solo se alimentaba con pan y agua. Y también sabemos que, como en otras provincias del imperio, hubo en la Galia muchas vírgenes sagradas. Algunas formaron comunidades casi monásticas. San Hilario de Poitiers, el gran maestro de San Martín, que murió en el año 367, formó su clero con una comunidad ascética, que vivían filosóficamente. Esto quiere decir monásticamente. Pero San Martín de Tours fue sin duda alguna el primer gran propagador del monacato en la Galia. A imitación de algunos padres del desierto, San Martín vivía de plantas y raíces, buscaba a Dios en la soledad, pero no logró estar mucho tiempo solo, ya que se le unieron varios ascetas y la comunidad fue adquiriendo cierto carácter cenobítico, fundándose así el monasterio de Ligüyé. Es una fórmula intermedia, tal vez inspirada por San Hilario, una soledad relativa que une el solitario a la vez al campo y a la ciudad e implanta en el corazón del mundo rural, todavía por evangelizar, un testimonio de cristianismo que va haciéndose cuestionar a los que observan la motivación de su vida de privaciones. Esto será el modus operandi de la evangelización de la Europa realizada por los monjes hasta bien entrada la Edad Media. Después de Ligüyé vendrá Malmoutier, cuyo nombre procede del latín Magnum Monasterio, el monasterio grande, en el que llegó a haber hasta 80 monjes.
¿Y cómo se propaga el monacato a partir de San Martín?
Pues en los funerales de San Martín se hizo notar entre la multitud del pueblo y las numerosas vírgenes consagradas a Dios todo un ejército de monjes que se decía sumaban casi 2.000. Aquellos años de finales del siglo IV y principios del V fueron decisivos para la implantación del monacato en el país. Estaban a punto de iniciarse las invasiones bárbaras y la vida de los monjes se convertirá en la resistencia para conservar la fe, de modo que abundó en las Galias el monacato urbano. Esto tenía muchas ventajas para los monjes, tanto desde el punto de vista espiritual como material. Y por otra parte, su presencia era de gran ayuda para el clero, que podía contar con ellos para las celebraciones, las predicaciones y demás. Tenemos noticias de monjes urbanos no solo en Tours, sino también en Rouen, en tiempos de San Vitricio, en Toulouse, en Marsella y en Arles, del que fue abad San Cesario, antes de ser obispo. Al lado de este monacato urbano y formando parte de él, hay que mencionar a las vírgenes consagradas a Dios, que si bien inicialmente continuaban viviendo en sus casas, poco a poco fueron congregándose en comunidades monásticas, sobre todo a partir del siglo V.
Podríamos hablar también de otros santos posteriores que fueron monjes, como San Honorato de Arles, su hermano Venancio, con el que marchó con Caprasio hacia Oriente y allí conoció el monacato oriental, pero desgraciadamente no tenemos tanto tiempo. Con lo cual, Victoria, vamos a ir concluyendo y vamos a ir dando la segunda de las pistas para nuestro concurso de los monjes.
Muy bien, pues vamos con la segunda pista. Nuestro monje fue uno de los más grandes teólogos del primer milenio y la tradición le denomina el doctor de la gracia.
Por tanto, tenemos ya dos pistas. Nacido en el año 354, era hijo de una familia de bereberes y fue uno de los más grandes teólogos del primer milenio, de modo que la tradición le denomina el doctor de la gracia. Victoria, no te vayas muy lejos, que aún nos queda alguna pista por dar.
Pues hasta luego, entonces.
Estamos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634-423-664. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos sigue llevando a su rincón de gustar, ¿Qué nos propones escuchar ahora para seguir ambientándonos en el misterio de la cruz?
Hola de nuevo, Nacho. En las lecturas bíblicas de estos días de Cuaresma son frecuentes las referencias al profeta Jeremías, cuyas lamentaciones han sido objeto de composiciones musicales por la mayoría de los compositores clásicos. Una de las composiciones sobre las lamentaciones del profeta que más aprecio por su austeridad es la del gran François Couperin. Hoy traigo unos versículos de la primera lamentación encabezados por la letra G del alfabeto hebreo, que simboliza el lamento y la aflicción, sentimientos que afligen al profeta al contemplar la devastación de Jerusalén. Dicen así: sus enemigos están al frente, sus adversarios prosperan, pues el Señor la ha afligido por sus muchos delitos. Sus niños marchan al cautiverio delante del enemigo. Jerusalén, conviértete al Señor Dios tuyo.
Muchas gracias, querido Jaime Tamarit, por ayudarnos desde la música a ambientarnos en esta celebración de la Santa Cuaresma. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. En nuestra sección Personas y Personajes, de la mano de Juan José de la Lastra Olano, vamos conociendo la biografía de personajes españoles que, sin ser demasiado conocidos por el gran público, tuvieron relevancia en algún momento histórico. Hoy nos vuelve a llevar de nuevo al Pacífico para hablarnos de algo que se le quedó pendiente en la anterior entrega, el misterio del San Lesmes.
Muy buenas a todos los oyentes de este programa y, como siempre, en especial a los que seguís este apartado de historia. En el anterior programa, al referirme a la población australiana antes de la llegada y asentamiento de los ingleses, hablé de los aborígenes y cité la cifra de 60 años. Es un error. Me refería a que los aborígenes australianos habitaban esta tierra desde hacía 60.000 años, que eran unos 900.000. Y que gracias a las disposiciones de la corona británica de declarar aquellos territorios como terra nullis, pasaron en 100 años a ser unos 30.000. Pero esto es irrelevante. Los genocidios, según los indocumentados y malintencionados defensores de la leyenda negra en las conquistas, solo los cometieron los españoles. Lo que no acaban es de decirnos dónde se cometen estas tropelías. Pues a día de hoy, en cualquier territorio donde hubo administración española, actualmente hay más indígenas que cuando llegaron los conquistadores españoles. Por no hablar de la actuación holandesa en Indonesia, donde esclavizaron a toda la población. Pero ya sabéis, los malos, nosotros. Vamos con otra historia. Recordaréis las andanzas de Álvaro de Mendaña y su expedición a las Islas Salomón y a las Islas Marquesas. La continuación de la expedición por su mujer Isabel Barreto y las continuas desavenencias que ésta mantenía con su piloto mayor Pedro Fernández de Quirós. Como os conté, la expedición termina en Filipinas y Pedro Fernández de Quirós regresa a España para convencer a la corona de una nueva expedición, con el fin de definitivamente descubrir la tierra australis incógnita, y lo consigue haciendo valer su experiencia de anteriores expediciones. Así pues, a finales de 1605 parte con 3 navíos y 300 hombres desde el Callao en Perú y deliberadamente lo hace siguiendo el mismo paralelo en el que se encontraba, pues consideraba que lo que buscaba no podía estar mucho más al sur. A mitad de camino se tropieza con unas islas de aspecto paradisiaco, situadas a unos 350 kilómetros al sureste de Tahití. Era el atolón de Anaa, constituido por 11 islotes coralinos, que a duras penas permitían asentamientos humanos. No sabemos a ciencia cierta quién quedó más sorprendido, si los recién llegados o sus anfitriones. En primer lugar, los recibieron sin ningún gesto de hostilidad y agitando ambos brazos y manos como signo de saludo. Una vez en tierra, la sorpresa fue aún mayor al ver que bastantes nativos tenían la piel blanca como europeos, que eran rubios o pelirrojos, de ojos claros y lucían pequeñas barbas de colores pajizos. Vivían en una especie de palafitos semejantes a los hórreos gallegos y adoraban a un solo dios que denominaban Oro y se desplazaban de isla en isla en unos botes equipados con velas latinas. Profundizando en su conocimiento, quedaron estupefactos cuando descubrieron que adoraban a su deidad, que resultaba una variante confusa de la Santísima Trinidad. Incluso relataban la creación del mundo con un relato similar al del Génesis. ¿Cómo es posible encontrarse con una población como esa en la mitad del Océano Pacífico? Todo apuntaba a la presencia de extraños, y los nativos relataron una historia que se conservaba en su patrimonio, que se transmitía de boca en boca sobre unos náufragos de los que procedían. Esto solo se puede explicar estudiando el misterio que envuelve la historia de la carabela San Lesmes 80 años antes. Vamos con ello. A finales de 1522, y solo dos meses después del regreso de Juan Sebastián Elcano, el emperador Carlos V tiene la absoluta certeza de que es posible navegar el inmenso Océano Pacífico, que ocupaba la tercera parte de la superficie terrestre, y ordena que se forme una flota que explore la posibilidad de llegar a las Islas Molucas, partiendo desde América, sin necesidad de doblar el Cabo de Buena Esperanza. Y después de navegar todo el Océano Índico, se inician las conversaciones con Portugal en Elvas y en Badajoz, con el fin de aclarar a quién pertenecen las Molucas, asunto que no estaba claro en el Tratado de Tordesillas. Así pues, se arma una flota en La Coruña, compuesta por 7 navíos y 450 hombres. Son el Santa María de la Victoria, el San Gabriel, el Anunciada, la Santa María del Parral, el Sant Spíritus, el San Lesmes y el Santiago. Al mando va Fray García Jofre de Loaysa, almirante y comendador de la Orden de San Juan, y como segundo y piloto mayor, Juan Sebastián Elcano. Zarpan en junio de 1525 en dirección a La Gomera, y desde allí cruzan el Atlántico hasta Brasil. Todo fue un desastre. Tormentas, aguaceros, problemas con las velas, choques entre los barcos, desavenencias entre los capitanes. Al fin alcanzan las costas del Brasil, a finales de noviembre, y costean hasta el Cabo de Santa María, lo que hoy es Fortaleza. Allí se desencadenó una gran tempestad. Algunos barcos sufren daños y la nave capitana, la Santa María de la Victoria, desaparece. Elcano, segundo en el mando, propone navegar a sotavento y buscar a Loaysa, pero Rodríguez de Acuña, capitán del San Gabriel, opina lo contrario y se dirige por su cuenta hacia el sur. A mediados de enero de 1526 alcanzan la desembocadura del río Santa Cruz, que ya está muy cerca de la entrada al Estrecho de Magallanes. Era el punto de reunión pactado. Elcano propuso esperar a la flota, pero tampoco hubo acuerdo. Entonces erigió una cruz al pie de la cual dejó un mensaje informando hacia dónde se dirigía la flota. Una vez en el estrecho, se desencadenó una terrible tempestad. La nave de Elcano se separó. Murieron muchos hombres y los supervivientes se arrimaron a tierra y montaron un campamento, desde donde vieron acercarse a la nave capitana, el San Gabriel y el Santiago, que venían agrupados. Lograron atravesar el estrecho, todas menos una, la San Lesmes. La tempestad y sus vientos la empujaron hacia el sur y se encontró a 56 grados sur, donde nunca se había llegado, y había doblado el Cabo de Hornos por primera vez, navegando entre el Cono Sur y la Antártida, en un mar tempestuoso que recibió el nombre de Mar de Hoces, en honor al capitán de la San Lesmes, Francisco de Hoces, hasta que los ingleses lo rebautizaron insólitamente como Mar de Drake. Pero Drake nunca dobló el Cabo de Hornos, sino que pasó por el Estrecho de Magallanes. La San Lesmes pone proa al norte y se encuentra al resto de la flota recomponiéndose y reparándose en la salida del estrecho. Reunida la flota y hechas las reparaciones, la San Gabriel, la Santa María del Parral y la Anunciata desertan. Quedan 4. A primeros de junio deciden salir del estrecho y poner rumbo noroeste, pero una semana más tarde una gran tempestad nuevamente las separa. Y nunca se supo más de la San Lesmes. Jofre de Loaysa y Elcano mueren de escorbuto. La San Lesmes era un buque de 80 toneladas, con una tripulación de 60 hombres, de los cuales más de la mitad eran gallegos, y el resto vascos y flamencos. Era capitaneada por Francisco de Hoces, y luego, falleciendo, por Diego Alonso de Solís. A partir de aquí, todo son conjeturas. Hay quien afirma, por los restos encontrados, que la San Lesmes llegó a Nueva Zelanda. Pero lo que parece seguro es que llegaron a la zona más sur de la Polinesia francesa, lo cual explicaría lo del aspecto y costumbres de los nativos que os expliqué anteriormente. En el año 1929, en el atolón de Amanú, se encontraron fondeados 4 cañones españoles fundidos en el siglo XVI. Se supone, casi con seguridad, que la San Lesmes encalló en los arrecifes del atolón coralino, y para refrotarla con la marea, tiraron 2 toneladas de peso al agua, lo cual supone que tiraron los cañones y sus balas. ambas hipótesis, la de Nueva Zelanda y la del atolón, no son excluyentes. Pues en Nueva Zelanda, Australia, también han aparecido construcciones que recuerdan a los hórreos. Pero lo que sí es seguro es que esas dos o tres docenas de gallegos, algunos vascos y flamencos, sembraron los exóticos mares del sur de hórreos y legaron a sus habitantes el tesoro de su religión que había de salvar a todos los hombres, dejando una herencia cultural, genética y religiosa que tanto asombró a los que llegaron más tarde. Termino. 250 años más tarde, el capitán inglés James Cook pretende, con la poca veracidad y vergüenza que caracteriza al almirantazgo, haber descubierto estas islas. Nada más, muchas gracias por vuestra atención a esta apasionante historia.
Muchísimas gracias, amigo Juanjo Lastra. Esperamos con ansia el próximo programa de acercamiento a la historia. Y no se nos olvida daros la tercera pista para nuestro concurso de los monasterios. Victoria, cuéntanos.
Aquí la tenemos, tercera y última pista. Tras años de lejanía de la fe, al convertirse, decidió, en vez de casarse con la novia que le había buscado su madre, hacerse asceta, siendo uno de los padres del Molacato en África.
Estas madres siempre buscando novias, sabiendo que el esposo es mejor novio.
Le salió mal.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias,
Victoria.
A ti.
Hasta el próximo programa.
Buenas tardes.
Pues recopilamos entonces las tres pistas que hemos dado hasta ahora. Nació en el año 354, era hijo de una familia de bereberes, fue uno de los más grandes teólogos del primer milenio y la tradición lo denomina Doctor de la Gracia. Y por fin, tras años de lejanía de la fe, al convertirse decidió, en vez de casarse con la novia que le había buscado su madre, hacerse asceta, siendo uno de los padres del monacato en África. Recordamos brevemente las bases del concurso. Podéis mandar vuestros mensajes por SMS o WhatsApp a 634-423-664 antes del miércoles día 20 de marzo. No olvidéis poner vuestro nombre y vuestra ciudad. Solo un mensaje acertado por programa, pero en todos los programas que queráis. Concluimos este programa en las vísperas del quinto domingo de Cuaresma. Esperamos que os haya gustado y os sirva para seguir profundizando en la contemplación del misterio de la cruz, que hoy nos manifiesta Jesús como grano de trigo que cae en tierra y muere para dar mucho fruto. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos tan jóvenes. Recordad que podéis escribirnos al WhatsApp 634-423-664 o al correo del programa eramostanjovenes@radiomaria.es. Agradecemos su colaboración a Mercedes Montoya, a Ana Marqués, a Victoria Pascua, a Jaime Tamarit y a Juan José de la Lastra. Estuvo en el control José García y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su Madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, el Sábado Santo a las 6 de la tarde en la península y las 5 en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina del quinto domingo de Cuaresma. Un abrazo a todos.
Y así termina Éramos tan jóvenes.
Éramos tan jóvenes.
El programa de la Pastoral de los Mayores, dirigido por el padre Nacho Figueroa.
Y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño.